Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Son los reyes del mercado, son los que más pasta tienen y los que más están invirtiendo, son los equipos de la Premier. La semana pasada, a estas horas, más o menos especulábamos con el interés del United por Casemiro y unos días después el ex del Real Madrid se marchaba rumbo a la Premier. Pues hoy, 24 de agosto, hay que hablar de otra macrooperación que tiene que ver con otro equipo de la Liga y con otro equipo de la Premier, porque Marco Antonio Sande, San Sebastián, el Newcastle, pesca en la Real Sociedad.
Sí, todo acordado, a falta de firma, noticia confirmada por la cadena COPE, se va 70 millones de euros, más 5 en variables y un 10% de una venta futura. Es el precio de salida más alto en la historia de la Real Sociedad y la compra más cara en la historia del Newcastle. Gestión negociada, porque la cláusula es de 90 millones y todavía le quedaban 4 años de contrato. El futbolista pasará reconocimiento médico en las próximas horas con las urracas de la Premier.
La Real pierde a su delantero a una semana del cierre del mercado, pero Mauri Diáquez, ¿a ti te parece una buena operación esos 70 millones de euros?
Indudablemente, la operación económica es impresionante para Real Sociedad. Invirtió 12 millones en Isak y 3 años después va a cobrar 70, pero ojo, el roto deportivo es monumental. Hoy la afición de la Real Sociedad está en estado de shock y quiere cuanto antes un recambio de garantías para su mejor delantero centro. Después de 2 jornadas de liga, Imanol se queda con solo un 9, además recién salido del filial como John Carricaburu. A Perry, Olave, vaya papelón que tenéis, tic-tac, tic-tac, quedan 8 días, las urracas nos acaban de sacar los ojos.
El día 1 de septiembre, Marcos, se cierra el mercado en España y en Europa. La pregunta es muy sencilla, ¿qué va a hacer la Real con esos 70 millones de euros?
Bueno, lo último que me llega es que la intención es reforzarse no con uno, sino con 2 futbolistas de ataque. Vienen de invertir 30 kilos por Kubo, Cho y Brais Méndez, pero las lesiones de Oyarzabal y Carlos Fernández le obligan a fichar a un delantero o a 2 de garantía. Según ha podido saber Deportes COPE Guipúzcoa, se ha seguido a Joshua Sirke, internacional sub-21 con Países Bajos, futbolista del Bayern de Múnich, descartados Griezmann, Raúl de Tomás y un montón de nombres que están saliendo en las redes sociales.
Lo que está claro, Miguel Aguilar, es que la Premier crece y crece y cada día compra jugadores más caros y sobre todo en la Liga Española.
Que la Premier juega en otra liga en esto de fichar, ya lo sabíamos todos desde hace tiempo, pero año a año la brecha con el resto de ligas es cada vez mayor. La Premier, por ejemplo, lleva gastado 1.730 millones de euros contra los 430 millones de la Liga Española. Para que nos hagamos una idea, el Nottingham Forest, un recién ascendido, es el tercer equipo del mundo que más ha gastado con 150 millones. Pero sin duda, el dato que debe invitar a la reflexión de los que manejan todo esto es que solo la Premier ha gastado casi lo mismo que lo que han gastado la Liga Española, la Italiana, la Alemana y la Francesa juntas.
Repito el dato, la Premier en torno a 1.700, la Liga 430 millones de euros aproximadamente. Guiuzquiano, te pregunto, ¿tú crees que los jugadores se marchan a la Premier solo por una cuestión económica?
Pues Charlie, está claro que el principal motivo es el económico, es tontería engañarse. En algunos casos las ofertas de la Premier duplican o triplican lo que ganan en España y por lo tanto pocas dudas puede tener el jugador, pero yo creo que también hay una parte deportiva. Si hace unos años podían existir dudas de cuál era la mejor liga del mundo, yo creo que ahora la Premier está unánimemente considerada la mejor y eso para jugadores veteranos como Casemiro o jóvenes como Isak, pues también es un incentivo, mayor visibilidad y demostrar tu nivel en la que todos consideran la mejor liga del mundo. Así que entiendo que los jugadores se vayan, obviamente el principal motivo, estoy de acuerdo, que es el económico.
Aunque no todo el mundo se quiere marchar a la Premier League, sino que se lo pregunten a la mujer de Ángel Di María, Jorgelina Cardoso, cuando su marido le dijo que se ponían rumbo a Manchester.
Horrible. Sí, Manchester, lo peor. De hecho, porque es todo horrible Manchester. Mira, le metimos toda la onda.
Era imposible la
ciudad. No, que me importa. De hecho, peleé mucho con Ángel. Mira, nosotros vivíamos en Madrid. Ángel jugaba en el mejor equipo del mundo, que para mí es el Real Madrid. Estábamos perfecto, clima perfecto, la comida estupenda. Y de repente dice, salió esta propuesta de Manchester. Exacto, es como estar ahí un poquito mejor, porque el tema de la seguridad y eso, bueno. Claro, y de repente dice, nos salió algo para irnos a Manchester. Ni en pedo, le dije, te vas a ir solo. No, sí, nos vamos.
Son formas de verlo, desde luego, pero que la Premier viene con el taco y que se lleva a los jugadores es una realidad. Sociedad, hoy 70 millones por el delantero de la Real Sociedad.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano para el calor. Fiesta, Don Simón.
Y va a refrescarse que.
Tinto de verano, qué sabor. Fiesta, Don Simón.
Teníamos ganas de escuchar al presidente del Sevilla después de un arranque complicado de liga y de la afición reclamándole fichajes. Eso sí, Pepe Castro ha ido un paso más y hoy ha hablado de crispación dentro del sevillismo.
Es obvio y claro que no hemos empezado como queríamos, ¿no? Pero en todo caso yo creo que hay que tener paciencia. Esto acaba de empezar. Estamos en agosto. De aquí a junio no queda un mundo, quedan dos mundos. Esta crispación que hay ni tiene sentido ni nos va a llevar a nada bueno. Por lo tanto, así lo digo además como sevillista, porque así lo siento.
No quiere crispación Víctor Fernández y además también ha aprovechado para defender a su míster, para defender a Julen Lopetegui.
Sí, andan las cosas algo revueltas en el Sevilla, en este inicio de liga, en el que no han acompañado ni los resultados ni el juego. No le falta razón en algunas cosas al presidente del Sevilla, porque desde hace un tiempo la afición parece que vive siempre cabreada y molesta. Pero el presidente, por eso, ha pedido esta mañana paciencia, sobre todo asegurando que el club trabaja también para apuntalar el equipo en los próximos días. Ha reconocido que la crispación que rodea al equipo no es buena y se ha enfadado mucho, pero mucho, cuando alguien le ha preguntado si el fantasma de la destitución de Lopetegui ha aparecido en un momento determinado. Castro ha pedido hasta respeto.
Yo creo que hablar de Lopetegui, de que esté cuestionado en la jornada 2, me parece una barbaridad. Yo quiero dejar claro, tenemos confianza absoluta en la plantilla y confianza absoluta en el cuerpo técnico. Os recuerdo que hace solo 3 años nadie quería que viniera Lopetegui, vino y el resultado está ahí. Un título más, 3 consecución de Champions más, algo que no había ocurrido nunca en la historia. Por tanto, yo creo que los resultados están claros y son evidentes. Otra cosa es la opinión futbolística de cada uno, que yo ahí no voy a entrar, que respeto, por supuesto.
Defensa ultranza del presidente a su entrenador, Oliva. ¿Qué te parece la defensa que ha hecho hoy el presidente del Sevilla?
Lo que ha hecho Pepe Castro es lo normal, es decir, salir a defender a sus jugadores, a su entrenador, porque sabe perfectamente que hay un debate en la afición por este arranque de temporada. Lo extraño, lo llamativo de todo, Charlie, es que solo se llevan 2 jornadas disputadas de liga. Solo se han dado 2 malos resultados. El debate, evidentemente, viene de atrás. Y sobre todo, creo que no fue cerrado en su momento este verano por parte del club, dándole respaldo de verdad a su entrenador. Así que creo que esta temporada nos vamos a tener que habituar en más de una ocasión, en cuanto se den un par de malos resultados, a que el debate Lopetegui se encienda.
Hablamos de otra crispación, está bastante peor, evidentemente, lo que ocurrió el pasado fin de semana en el Metropolitano, con esos incidentes con Mario Hermoso como protagonista. Buena noticia, Antonio Ruiz, el Atleti ya sabe exactamente quién lo hizo mal el pasado fin de semana.
Sí, Charlie, ha actuado rápidamente el Atlético de Madrid, que ha localizado ya a los 3 individuos que protagonizaron esos lamentables incidentes al final del partido, profiriendo insultos, 2 de ellos contra Mario Hermoso y Griezmann, y un tercero lanzando además una botella que podía haber alcanzado a cualquier jugador. Ahora mismo los pasos, según me cuentan desde el propio club rojiblanco, son informar a los 3 de que ya han sido localizados y a partir de ahí ver si tienen algún tipo de alegación a los hechos y pues que caiga sobre ellos el peso del régimen disciplinario, que va en una horquilla desde 6 meses de suspensión del carnet de socio hasta la expulsión definitiva.
8:39, vamos con otro protagonista del día, es Jules Koundé, del que estamos hablando mucho estos días por su no inscripción en la plantilla del FC Barcelona. Un Barça que juega esta noche y Manolo Oliveros, Camp Nou, ¿va a poder ver la gente del Barça hoy jugar a Jules Koundé en ese partido en beneficio de la lucha contra la ELA?
Sí, señor, y además de titular formará pareja con Gerard Piqué, de manera que sí. El otro día, por ejemplo, en el Camper jugó también, pero era suplente. Hoy titular junto a Piqué en este partido que comienza a las 9:30 de la noche.
Otro aliciente más para ver ese super partido, ver a Jules Koundé, porque de momento lo de la inscripción oficial está parado en Acondis hasta que se cierre alguna de las operaciones salidas que tiene en marcha el FC Barcelona.
Hasta que se cierre la de Aubameyang, que por cierto es titular, a pesar de que su traspaso al Chelsea se va a cerrar en principio esta misma semana. Nos consta que las partes son optimistas, sus agentes siguen en Barcelona mientras negocian los clubes directamente, con una primera oferta sobre la mesa de unos 20 millones. Su traspaso permitiría la inscripción de Koundé, en cambio se complica la salida de Memphis a la Juve, o acepta la primera propuesta económica de los italianos o ficharán a Milic, que iría cedido del Marsella.
El morbo de este partido también está, por supuesto, en ver a Bernardo Silva sobre el césped del conjunto catalán. Bayori, ¿el Barça tira la toalla por Bernardo Silva o todavía mantiene alberga alguna esperanza en intentar ficharle?
Muy poquitas. Como dijo Guardiola hace unos días, hoy Bernardo Silva va a jugar en el Camp Nou con la camiseta del City. Además, va a ser titular y todo apunta que va a ser así el resto de la temporada. La cantidad que pediría el City por él estaría por encima de los 80 millones. La ficha que podría abrir una puerta, que es la salida de De Jong, sigue cerrada porque el holandés no tiene intención de dejar el Barça, y los dirigentes del City en sus declaraciones estos últimos días están dejando claro que a estas alturas del mercado es tarde para dejar ir a una pieza tan importante como es Bernardo Silva.
8:41, enseguida contamos lo último del sorteo de mañana de la Liga de Campeones, pero Gema Santos, un mensaje de nuestros amigos de Verti.
Y un mensaje muy importante, Charlie, porque ahora vamos a recordar a todos los oyentes que en cuanto contraten el seguro de coche con Verti, todos son ventajas. Para empezar, ahora tienes tu seguro de coche con ellos desde solo 180 euros. Y encima te llevas de regalo un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas. Entra ya en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Mañana es uno de los días más especiales del verano, que es cuando llega el sorteo de la Liga de Campeones. Pero ojo, un sorteo que todavía Millán necesita a tres equipos más que se están jugando a esta hora el pase a la mejor competición de equipos del mundo.
Sí, quedan tres equipos por saber de los que estarán en ese sorteo. Todos ellos los conoceremos aproximadamente en dos horas y media. Son tres partidos: Dinamo de Zagreb, Bodoglin, con ventaja para los noruegos 1-0. PSV Rangers con un 2-2 en la ida, y Trabzonspor Copenhague con un 2-1 para los daneses.
Bueno, volvamos a repasar lo que puede ser mañana ese sorteo. Vamos bombo por bombo para situar bien a los equipos que comparecen este año en esta Liga de Campeones 22-23. Avilés, el bombo de los cabezas de serie, el bombo de los números 1.
Sí, solo tiene un equipo español, que es el Real Madrid. Luego en los campeones de ligas más importantes, Manchester City, Bayern, PSG, Milan, Oporto y Ajax, y por supuesto el Eintracht de Frankfurt como campeón de la Europa League.
En el bombo 2 colocamos a los otros tres equipos españoles.
Sí, Barcelona, Atlético de Madrid y Sevilla, y ojo porque el resto de equipos son importantes. Liverpool, Chelsea y Tottenham por parte de la Premier, Juventus en Italia y el Leipzig alemán.
El bombo 3 es el que suele marcar la diferencia entre un grupo fácil o un grupo muy difícil.
Y tiene tres equipos que no lo son tanto, sobre todo los dos italianos, el Inter y el Nápoles y el Dortmund, el equipo alemán. También hay otro alemán, el Bayer Leverkusen, dos portugueses, Benfica y Sporting de Portugal, el Salzburgo y el Shakhtar Donetsk ucraniano.
Y el bombo sencillo es el bombo número 4.
Que tiene un equipo muy conocido y el que seguramente todos querrán evitar, que es el Olympique de Marsella. Luego está el Brujas, el Celtic, el Victoria Pilsen y el Maccabi Haifa. Y los otros tres saldrán del Rangers PSV, el Copenhague Trabzonspors y el Dinamo de Zagreb Bodoglin.
El Madrid es el único español cabeza de serie. Evangelio, lo que sería bueno y lo que sería malo para los de Carlo Ancelotti.
Pues mira, un grupo bueno, Charlie, para el Real Madrid, y que además puede sonar bien, sería con la Juve, el Benfica y el Maccabi Haifa. Y un grupo malo, que además suena bastante difícil, el Liverpool, a pesar de lo mal que ha comenzado el equipo de Klopp la Premier, el Inter y el Olympique de Marsella.
Barça, Atleti y Sevilla comparten bombo, por tanto, Evangelio, comparten rivales, así que la suerte de unos y otros será más o menos la misma.
Vamos a poner un grupo bueno, el Eintracht, Sporting de Lisboa y Brujas. Tampoco son muy lejanos los viajes ni muy difíciles los rivales. Y un grupo malo sería con el... grupo muy malo, diría yo. Sería con el Manchester City, Inter de Milán y Olympique de Marsella.
Mañana es el día del sorteo, por supuesto, lo vamos a contar en directo en la cadena COPE a partir de las 6:05. Y también Miguel Ángel Díaz, un día muy especial para el Real Madrid, que va a culminar una temporada fantástica la pasada en Europa.
Sí, el Madrid va a acaparar gran parte de los premios de la gala de la pasada edición de la Champions. Benzema va a ser nombrado mejor jugador en una competición en la que marcó 15 goles en 12 partidos. Además, Ancelotti será elegido el mejor entrenador. Los dos van a viajar mañana a Estambul después del entrenamiento. Además, otros cuatro jugadores van a formar parte del once ideal: Courtois, Modric, Vinicius y también Rüdiger, por su gran temporada en el Chelsea.
Mañana tenemos también el fútbol europeo. Le toca al Villarreal rematar su eliminatoria de Conference League frente al Hajduk Split. Noticias, Juan, igual en el conjunto de Unai Emery.
Ha viajado esta tarde a Croacia el Villarreal para medirse mañana al Hajduk Split. Emery tiene las bajas por lesión de Danjuma y Alberto Moreno. Se ha llevado a Trigueros, pero sigue siendo baja, no va a jugar. es duda Tiencapu por unas molestias y recupera Jeremy Pino. Además, ha convocado a dos chavales del filial, Esmoris y Ferniño.
Tremendamente agitado hoy el mercado de fichajes, así que respiramos, Gema Santos, y nos damos un buen paseo por Leroy Merlin.
Y aquí todos son ventajas siempre, sí, sí, porque como profesional de la construcción y la reforma, en Leroy Merlin saben que tienes que tener todos los productos pro en un mismo espacio para que ganes tiempo. Y también tienes en Leroy Merlin más stock para que puedas cumplir todos tus plazos y, por supuesto, como siempre para todos, los mejores precios para ayudarte con todos tus gastos. Tú llegas, cargas y todo son facilidades porque Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Ayer contábamos en el partidazo que esta semana el Betis va a intentar inscribir a dos o a tres futbolistas. Escalera, el conjunto verde y blanco, si no me equivoco, juega el viernes. ¿Alguna novedad en las inscripciones?
Pues la novedad es que hoy no va a haber novedad. Hoy no se va a inscribir a ningún jugador, habrá que esperar. El Betis quiere acelerar este jueves para inscribir a alguno de los cinco que le quedan. Sería el caso de Luis Enrique y de uno o dos veteranos, entre Joaquín, Bravo o Guardado. La operación deberá completarse antes, como dice Charlie, del partido ante Osasuna, que es el viernes. El aval que van a poner el presidente Ángel Haro y el vicepresidente José Miguel López Catalán va a ser clave para dar de alta a los jugadores.
Hablábamos antes de las grandes operaciones de este verano. Grandísima peña para el Athletic. Lo que puede pasar en las próximas horas y días, que Ander Herrera se convierta en jugador rojiblanco.
Sí, Charlie, porque aunque la confirmación oficial se está haciendo esperar, Ander Herrera va a regresar a San Mamés 8 años después de dejar Bilbao rumbo a Manchester. De hecho, el futbolista y su actual club, el Paris Saint-Germain, ya han acordado rescindir el contrato que les unía hasta 2024. Lo único que resta es dar la forma más adecuada a esa rescisión. Desde París se valora incluso una fórmula de cesión con opción de compra que no dejaría de ser un traspaso de facto. En cuanto ese aspecto se resuelva, Herrera será jugador del Athletic, ya que la sintonía entre ambas partes es total.
Ayer contábamos a esta hora que el Valencia tiene como objetivo, o lo va a intentar, el fichar a Cavani, y hoy Juan, igual el Villarreal no descarta al futbolista uruguayo.
Pues podría todavía fichar el Villarreal en lo que queda de mercado. La verdad que Emery quiere a Cavani, ya lo he repetido varias veces este verano, pero en el club no lo tienen claro. Manejan otras opciones también para la delantera e incluso podrían preferir reforzarse en la posición del lateral izquierdo. Del asunto hablaba esta mañana el técnico amarillo Unai Emery.
El Valencia tiene que intentar sacar a gente antes de fichar, entre ellos a Maxi Gómez y Iván Herraiz.
Sí, de hecho es necesario para que pueda llegar Cavani. Los de Mestalla, eso sí, esperan y confían que Andrea Almeida y Brian Hill lleguen antes del fin de semana. Y para la salida de Maxi Gómez, de momento no hay una oferta formal que satisfaga los intereses del conjunto valencianista.
Vamos con cosas que ya están hechas. Por ejemplo, la marcha oficial de Santi Mina, Santi Peón, del Celta de Vigo.
Sí, ha sido una operación que se ha tenido que gestionar con mucha calma, dada la situación particular que vive el jugador, pero por fin se ha hecho oficial que Santi Mina estará cedido toda esta campaña en el Al-Shabaab de Arabia Saudí, donde va a coincidir con Vicente Moreno. El Celta cobra una buena cantidad por la cesión y libera masa salarial para acometer el fichaje de otro ansiado delantero, para Eduardo Gudel.
Más cosas hechas en el día de hoy. El Valladolid ha fichado a un futbolista, Diego Rivera.
Zou Fedal se ha convertido hoy en nuevo jugador del Real Valladolid. El central marroquí, con más de 100 partidos de experiencia en primera división, se compromete por una temporada y llega libre después de haber acabado contrato con el Sporting Club de Portugal, donde ha militado las dos últimas temporadas. Fedal ya se ha entrenado hoy con sus nuevos compañeros y mañana mismo será presentado de manera oficial en Zorrilla.
Más presentaciones del día. ¿A quién ha presentado hoy el español? Alex Martínez.
A José Carlos Lazo ha sido presentado esta mañana como un jugador del Español. El futbolista de 26 años llega procedente de Almería y ha firmado por la entidad perica hasta el año 2027. El jugador se ha mostrado muy contento en su presentación y ha comentado que está ante el mayor reto de su carrera. Y si Diego Martínez lo cree oportuno, Lazo podría debutar este mismo domingo contra el Real Madrid.
También se ha puesto hoy la camiseta azulona por primera vez Gema Santos, Alderete.
Sí, llega cedido, te lo recuerdo, Charlie, hasta final de temporada por el Hertha de Berlín con una opción de compra. La verdad es que está recuperándose todavía de unas molestias en el pubis, pero ya hemos contado que se le espera para el partido ante el Valencia. Y acuérdate que al principio de mercado salió un rumor que afirmaba que Alderete rechazaba al Geta, que no quería venir y que lo que quería era jugar con el Valencia. Pero hoy lo ha desmentido categóricamente, ha dicho que nunca dudó en venir al Geta.
También hoy Indira Correa, presentación en el Girona.
Así es, tras dos temporadas cedido en el Borussia Dortmund, Renier Jesús competirá en la Liga Española con la camiseta del Girona. Este traspaso llega después de un acuerdo entre el club catalán y el Real Madrid para que el mediapunta brasileño juegue esta temporada en Montilivi.
Fichajes de segunda división, Nacho Bravo.
El apellido Varane volverá a sonar en España. Jonathan Varane, el hermano pequeño del central del United y ex del Real Madrid, ficha por el Sporting de Gijón para las próximas dos temporadas. El delantero Mohamed Bouldini firma para las próximas cinco temporadas con el Levante. El Osasuna cede al lateral Jesús Areso hasta final de temporada al Burgos. Y en la operación salida, Eric Montes sale cedido del Albacete y Adrián Butge del Granada.
¿Qué se cuece Rubén Carballo en el mercado internacional?
El gran foco sigue estando en la Premier, y es que el West Ham, tras hacer oficial el fichaje de Palmieri, ahora está persiguiendo la llegada de Paquetá, centrocampista del Olympique de Lyon. Según informa The Athletic, las conversaciones entre los Hammers y los franceses están avanzadas y ofrecerían hasta 40 millones de euros. Además, Frank Lampard, entrenador del Everton, ha admitido que el fichaje de Dele Alli por el Besiktas está muy cerca de cerrarse.
8:50, regresamos a esta hora al Camp Nou a las 9:30, partidazo entre el Barça y el Manchester City, partido que vas a poder seguir en el tiempo de juego de la cadena COPE. Ya hemos contado, Elena, lo de Koundé. ¿Más noticias del partido?
El Camp Nou se va a llenar, se han vendido más de 85.000 entradas. Unidos por una gran causa, Barça y City disputarán este partido benéfico impulsado por el gran Juan Carlos Unzué. Todos los beneficios se destinarán a la lucha contra la ELA. En las alineaciones de esta destacan Koundé como titular con Piqué. En el Barça están los cuatro capitanes en el once, además de Aubameyang. Y en el City empieza Bernardo Silva como titular, pero es suplente Erling Haaland. Muchos alicientes, entre ellos también el primer cara a cara entre Xavi y su maestro Pep Guardiola.
Es también noticia de hoy, Antonio Pérez del Castillo, las sanciones del comité de competición.
Ha retirado la tarjeta amarilla que vio Gerard Moreno en la celebración de su gol ante el Atlético de Madrid. Además, ha sancionado con dos partidos a Nahuel Molina, el Atlético de Madrid, a Quique Sánchez Flores, expulsado en la derrota del Getafe ante el Girona, el defensa del Español Sergi Gómez y al jugador del Almería Centelles.
Y tres pinceladas para terminar. La primera, Miguel Ángel Díaz, en el Real Madrid, una buena y una mala noticia de cara al fin de semana.
Sí, la buena, Kroos ya ha superado su proceso gripal, se ha entrenado bien, podrá jugar contra el Español. La mala, Nacho, tiene una sobrecarga en la pierna izquierda, no jugará el fin de semana.
El Atleti Javi Fernández ha regresado por la tarde a los entrenamientos.
Vuelta al trabajo del conjunto colchonero después de los dos días libres tras la derrota del pasado domingo contra el Villarreal. Dos ausencias en el entrenamiento, la de Stefan Savic y la de Sergio Díez. Y curioso también que el Cholo ha probado con Simeón, con Llorente y Saúl como laterales, De Paul en el medio, y curioso ver a la familia de Antoine Griezmann presenciando el entrenamiento. Mañana doble sesión para preparar el partido del lunes contra el Valencia en Mestalla.
Y terminamos el fútbol como lo comenzamos, con la Real, porque buena noticia hoy sobre el césped de Zubieta, Sande.
Sí, ya el pasado domingo y ante el Barça, Oyarzábal se le pudo ver sin muletas por los pasillos de Anoeta. Esta semana ha dado un paso adelante en su recuperación, pisando el verde para completar sesiones de carrera continua y progresiones suaves.
8:53, hoy un gran día para la Vuelta a España y para el ciclismo español.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidar mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Para ti, seas como seas, y si sueles usar el tren para ir a trabajar o estudiar, ahora tienes los abonos en cercanías y media distancia gratuitos, y en alta velocidad de media distancia al 50%. Consulta la información necesaria en renfe.com. Regístrate, anticipa tu viaje y evita las horas punta. Para ti, viajero del día a día. Renfe, tu tren. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Fiesta, Don Simón.
Y pa' refrescarse, ¿qué?
Tinto de verano, qué sabor. Fiesta, Don Simón.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo.
reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Hoy por fin volvió un español a ganar una etapa en una Vuelta Grande.
Marc Soler, que se echa las manos a la cabeza, se sabe ganador.
¡Vamos!
¡Llegó el día! ¡Sí! ¡Marc Soler! ¡Para el UAE! ¡Y por fin para España! ¡Vencedor de la etapa!
Con sufrimiento todo el del mundo, Eri, pero al final Marc Soler se ha llevado esta quinta etapa de la Vuelta a España.
Un año y casi 10 meses después, tras 122 etapas, ha roto Marc Soler la sequía española en las grandes, se metió en la fuga que ya estaba hecha, tras restañar más de 2 minutos y rodó 17 kilómetros agónicos en solitario para que luego le sobraran 4 segundos en la meta de Bilbao. En el pelotón nada de nada, entró a 5 minutos e ir en la fuga le ha servido al francés Gudí Molar para vestirse como líder.
Estaba contento, estaba feliz, Quique, el vencedor de la etapa de hoy en línea de meta, ¿eh?
Puedes imaginar, en su primera victoria con UAE, y no es un triunfo cualquiera. Marc Soler se fue del pasado Tour llegando fuera de control, enfermo, volvió a Andorra, entrenó duro y ayer perdió sin mucha explicación una minutada, pero hoy ha dado un espectáculo. El ciclismo español vuelve a sonreír. Marc Soler.
Sí, no me lo creía. ¿Quieres que te diga la verdad? He pensado en mi mujer y mi hijo y lo he dado todo hasta aquí. Al final, yo no iría a los números. Creo que al final hay muchos españoles y la verdad que siempre peleamos, damos el máximo y a veces pueden salir las cosas y no, y quizás hacía mucho tiempo, pero bueno. Los roles que toca dentro de los equipos no te dejan quizás tener estas oportunidades. La he podido tener hoy y bueno, al final rematar no es tan fácil, ¿no? Cuesta mucho de estas fugas con mucho nivel y hoy he tenido la suerte y las piernas también.
Arauz, ¿por qué hemos tardado tanto en conseguir casi 2 años una etapa en una grande?
Pues hay muchos motivos, Charlie. El primero es que venimos de una generación espectacular y la que debía sucederlo pues no está al mismo nivel. No siempre todas las generaciones pueden ser excelentes. Luego no podemos olvidar que solo tenemos un equipo en la máxima categoría, en el World Tour. Y hace, por ejemplo, 15 o 20 años teníamos 5 o 6. Y también nos ha faltado una pizquita de mala suerte en esos 2 años. Pero yo, de cara al futuro, soy optimista, Charlie, porque ya está asomando ahí en el horizonte una generación que seguro que nos va a dar muchísimas alegrías.
Hemos tenido, sin embargo, Eri, cambio en la clasificación general.
Bueno, está irreconocible. Molar, líder, con sus 32 años. Segundo, Wright, a 2 segundos tan solo. Tercero, Ard, el alemán, a 1.09. Roglic está ahora a 4.09 de la roja. Y Carlos Rodríguez sigue siendo el mejor español. Es un décimo a 4.42.
Nos divertiremos mañana aquí, que en la que será la sexta.
Ojalá, dejaremos Bilbao para abrazar la Cantabria infinita. 181 kilómetros con Alisas, Collado de Brenes y el ascenso final al inédito Pico Jano, que son 13 kilómetros, casi al 7% de desnivel medio.
A esta hora nos marchamos a Pamplona porque en 3 minutos Alberto Sanz juega España, partido ventana FIBA frente a Islandia, última hora.
Tercera ventana, ya todo preparado en el Navarra Arena para comenzar este España-Islandia con gran ambientazo, casi lleno, casi 9.000 espectadores para animar hoy a España de Escariolo.
Y tenemos lesión grave, Parra, parece grave en la NBA.
Hay preocupación por el número 2 del pasado draft, Chet Holmgren, el jugador de los Thunder, se retiró lesionado el pasado fin de semana en un partido de exhibición y las primeras pruebas muestran una posible rotura en los ligamentos de su pie derecho. Van a hacerle más tests, pero de confirmarse podría tener que afrontar un tiempo considerable de baja.
Hablamos de motos, Borja González, porque llegan buenas noticias sobre la recuperación de Marc Márquez.
Marc Márquez, que ha recibido el visto bueno para poder aumentar la intensidad de trabajo en su hombro, y eso incluye moto, y eso quiere decir que se abre esa posibilidad a que esté en el test de MotoGP que se va a disputar después de la próxima carrera del Gran Premio de San Marino en el mismo circuito de Misano el martes 6 y el miércoles 7 de septiembre. Así que con esto pues podríamos volver a ver a Márquez en una MotoGP y verle desmentir eso que tanto molesta al piloto español, eso de que después de la última operación iba a tener que retirarse.
La palabra retírate ya, digo, retiráis y me salen los
Lo deja claro Marc Márquez. Por cierto, tenemos noticias de Mercato, Carlos Miquel, en la Fórmula 1.
Sí, noticia importante porque uno de los pilotos más queridos por todos los aficionados, Daniel Ricciardo, abandonará McLaren al término de esta temporada. Le quedaba un año de contrato y ha llegado a un acuerdo con el equipo que quería deshacerse de él porque le va a sustituir por Oscar Piastri, por el joven piloto australiano. Y en todo este juego de fichas, Ricciardo lo más seguro es que acabe sustituyendo, reemplazando a Fernando Alonso en 2023 en Alpine.
Seguimos, Ángel, en días de previas del US Open.
Y si ayer ganaban en la previa Taberner y Buxa, hoy te traigo un nombre que os suena a todos. Fernando Verdasco, que ha ganado el primer partido de la quali ante el italiano Majer por 7-6 y 6-3. Están jugando ahora, todavía en el primer set, Marina Bassols y Rebeca Masarova.
Y cerramos, Silvia, con badminton. Mañana juega Carolina Marín, pero ¿qué ha pasado hoy?
Luis Enrique Peñalvera perdió ante el indio Sen en dos juegos por 21-17 y 21-10. El español ha quedado eliminado del Mundial de Badminton de Tokio en 16avos.
Aquí lo dejamos, Ángel. Más deporte a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.
Venga, nos escuchamos. Gracias,
Charly.
Hasta luego.